En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Queremos presentarle al Santo Padre también el obsequio de nuestra devoción, de nuestro afecto, de nuestra comunión. Es muy bonito vivir en la Iglesia, la comunión eclesial, donde las riquezas de cada uno se integran en la unidad y en la comunión bajo la acción del Espíritu Santo.
Buenas tardes, soy Saraya Costa. Acabamos de escuchar a Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, hablando de la visita ad limina apostolorum, un encuentro con el Papa Francisco que congregará entre los días 17 y 22 de enero a los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz en Roma. Pero, ¿en qué consiste una visita ad limina? Así nos lo cuenta el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco.
La visita ad limina es un momento muy importante para la comunión de todos los obispos y de todos los obispos con el Papa. Visitaremos, además del Vaticano y de estar con el Papa en una entrevista privada, podremos visitar las cuatro grandes basílicas de Roma, rezar en los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo y podremos visitar también los diferentes dicasterios de la Santa Sede.
La última visita ad limina de los obispos españoles fue en el año 2014, primer año de pontificado del Papa Francisco. Y ahora nos vamos a Sevilla, donde la Delegación de Pastoral Obrera ha hecho pública su opinión a propósito del acuerdo anunciado recientemente sobre la reforma laboral en España, un pacto que, según consideran, va en buena dirección. Informa Pablo Enríquez.
Después de 9 meses de negociación, el diálogo social tripartito, leo textualmente, genera uno de los principales acuerdos en materias como contratación, negociación colectiva y la nueva figura de los ERTE. Entre los documentos que han difundido con este motivo destaca el comunicado de la Conferencia Episcopal sobre Reforma Laboral, Dignidad del Trabajo y Trabajo Digno, un texto que recupera el mensaje del Papa Francisco a la Organización Internacional del Trabajo, insistiendo en la necesidad de buscar soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo, una base, concluye el Papa, que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y Cáritas sigue manos a la obra, como nos muestran estas iniciativas de Huelva y Málaga, que enseguida te vamos a detallar. Nos vamos primero a la diócesis onubense con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
En Huelva este sábado se celebra una nueva escuela de formación de Cáritas diocesana en formato online que contará con la ponencia central Tú también sumas, de Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas regional. Faruk Narváez es responsable de formación de Cáritas diocesana de Huelva.
Queremos trabajar el tema del voluntariado, hacernos presente con ese mensaje y con ese criterio del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia.
Y en Málaga, el centro de acogida nocturna Calor y Café para personas que duermen en la calle ha cumplido 5 años de vida. Esta casa de puertas abiertas, dirigida por Cáritas diocesana, es la respuesta de generosidad de centenares de personas con motivo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, y el lunes 17 se celebrará ese aniversario con una Eucaristía en la parroquia de San Pablo.
Gracias, Encarnillamas, desde Málaga. Terminamos con la primera romería de este 2022. Ha sido en Almería. Desde allí nos lo cuenta Ramón Bogas.
La remozada ermita de Torre García acogía un año más la primera romería que se celebra en España. Como manda la tradición, el segundo domingo de enero, los almerienses tienen una cita con su patrona, la Virgen del Mar, en la playa donde apareció, y con la novedad de la presidencia de nuestro nuevo obispo, don Antonio. Así nos lo contaba la hermana mayor, Concha Alarcón.
Y este año ya la Virgen y los almerienses necesitábamos ir a donde en el año 1502 llegó nuestra patrona.
Después de la jornada de convivencia en la playa, regresó hasta su santuario, donde todos los almerienses pueden rendirse a sus plantas el resto del año.
Hasta aquí el informativo de hoy. Ahora te quedas con la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este instante en el que da comienzo en la sintonía de COPE el espacio semanal que les lleva hasta sus hogares, sus coches, su lugar de trabajo, la actualidad de nuestra Iglesia diocesana. Agradecemos, como cada viernes, ese microespacio que nos precede y que tiene como finalidad dar a conocer qué ocurre en las diócesis de Andalucía. Ahora sí, retomamos lo más cercano para conocer qué ha tenido lugar y qué hay previsto para los próximos días en la Iglesia del Santo Reino. En este camino no estoy sola, sino que llego acompañada de Vanessa Muñoz. Buenas tardes, compañera. ¿Cómo ha ido la semana?
Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes que cada semana, de manera fiel, nos acompañan en el espejo hasta el filo de las 2 de la tarde. La semana, la verdad es que bastante bien.
¿Te parece bien resumirnos qué temas hemos preparado para hoy?
Por supuesto, comenzamos explicando qué es la visita Ad Limina, que dará comienzo este lunes y que llevará a nuestro obispo con el resto de los obispos del sur de España, Andalucía, Mérida, Badajoz y Cartagena, a entrevistarse con el Santo Padre.
El próximo martes dará comienzo el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Hoy en El Espejo hablaremos con el responsable diocesano para conocer más sobre este asunto.
Y el domingo, jornada de la infancia misionera. Hablamos con el delegado de Misiones, que nos contará qué significa esta jornada promovida por Obras Misionales Pontificias y que cuenta con una colecta rotativa.
Les saludamos puntuales a nuestra cita de cada viernes desde el control Ángel López, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 14 de enero, escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Arranca El Espejo y lo hacemos contándoles que el obispo de Jaén comienza la visita Ad Limina este domingo. La visita Ad Liminam Apostolorum es el nombre que recibe la visita que todos los obispos católicos deben hacer cada 5 años a Roma. Comprende la peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo como expresión de comunión eclesial y el encuentro con el Papa como sucesor de San Pedro. Incluye también informar sobre la situación de la Iglesia en la diócesis en la que cada obispo está realizando su labor evangelizadora. El Papa Francisco se había visto obligado a suspender estas visitas a causa de la situación provocada por la pandemia de la COVID-19 y este mes de septiembre volvía a retomar sus encuentros con los obispos de todo el mundo. Don Sebastián acude a su primera visita Ad Limina como obispo y durante esta semana celebrará una Eucaristía en cada una de las 4 basílicas romanas, en San Pedro, en San Juan de Letrán, en Santa María la Mayor y también en San Pablo Extramuros. Además mantendrá reuniones en los dicasterios de la Curia Romana, en el dicasterio para el clero, en el dicasterio de institutos de vida consagrada, en el educación católica, culto divino, laicos, nueva evangelización, familia y vida, promoción para el desarrollo humano, comunicación y también en la Secretaría de Estado. El último día, don Sebastián mantendrá un encuentro personal con el Santo Padre. La última visita Ad Limina de los obispos españoles fue en el año 2014, en el primer año de pontificado del Papa Francisco.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero de este año 2022 con el lema «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo», un texto bíblico que se inspira en la visita de los Reyes Magos a recién nacido en Belén. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias han elaborado conjuntamente unos materiales para ayudar a la reflexión y a preparar las celebraciones del octavario. Hemos hablado sobre esta semana de oración con el responsable diocesano, don Jaime González. Don Jaime, cuéntenos, ¿qué se celebra en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos?
Lo que celebramos del 18 al 25 de enero es lo que se llama el octavario para orar por la unidad de los cristianos, por diversas circunstancias, por los cristianos a lo largo de la historia nos hemos ido dividiendo y esto pues supone un escándalo para la misma Iglesia, para los mismos cristianos y también para el resto del mundo. Y estos días pues nos tienen que ayudar a descubrir aquello que nos une por encima de aquello que nos ha separado.
Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Es el lema de este año. ¿A qué hace referencia y qué quiere subrayar?
Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Es el texto del Evangelio según San Mateo, en el que nos habla de cuando los magos se acercan a Belén para adorar al niño y esa estrella los guía hasta donde está él. Tenemos muy reciente la fiesta de la Epifanía del Señor. Esa fiesta nos recuerda que todos, de todos los tiempos, de todos los lugares, todos, de todos los pueblos, de todas las naciones, estamos llamados a la salvación. Estamos llamados al encuentro con Cristo y nos recuerda esta fiesta tan reciente, pues que la salvación es para todos, no es cosa de unos pocos, no es un privilegio de unos pocos, sino el regalo que Dios da a todos, sin excepción. Pues también esta semana de oración por la unidad de los cristianos, pues nos tiene que recordar eso, esa preocupación porque todos se salven, no solo por salvarme yo mismo, no solo porque se salven, nos salvemos unos poquitos, sino todos.
¿Qué se ha preparado desde el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias y también desde la Conferencia Episcopal Española?
Todos los años estos organismos preparan unos materiales para la reflexión, por un lado, y por otro, para la oración. Son textos, son reflexiones, son oraciones que se pueden hacer a lo largo de estos 8 días y que se pueden utilizar pues para las homilías de las misas, se pueden utilizar como intenciones del Santo Rosario, se pueden utilizar también pues para añadir a las intenciones de víspera, de laudes, otros materiales pues para hacerlos dentro de la exposición del Santísimo Sacramento. Hay algún material pues que también se puede utilizar para las reuniones de formación que hay en las parroquias, formación de catequistas, formación de Cáritas, y todos esos materiales pues lo que pretenden es ayudarnos a ir creando esa conciencia por la unidad. También de alguna manera el sínodo pues también está buscando ese aspecto de unidad, ese sínodo en el que se está llamando a todas las gentes, y no solo a todas las gentes de iglesia, a todas las gentes católicas, sino también ese sínodo en el que se nos pide llamar a todos los de otras religiones, los de otras confesiones cristianas, los de otras realidades, pues eso también nos ayuda a ir creando esa conciencia de unidad, de caminar unidos, unidos como hermanos.
¿Y qué se ha propuesto para este octavario de oración desde la diócesis de Jaén?
Aquí desde nuestra diócesis lo que hacemos es pues repartir en las distintas parroquias, conventos, comunidades religiosas, colegios religiosos, otros organismos, pues repartimos ese material que se nos manda desde la Conferencia Episcopal, ese material pues que también han preparado los otros organismos a los que se hacía referencia anteriormente, pues para ir creando ese ambiente en el que se tome conciencia de la necesidad de la unidad. San Juan 23 nos recordaba siempre que es más importante lo que nos une que lo que nos separa. Luego los distintos papas, hasta llegar al actual Papa Francisco, pues siempre han insistido también en este aspecto.
Don Jaime, ¿cree que es necesario en la actualidad mantener la unidad y el diálogo interreligioso?
Claro que es bueno mantener la unidad, mantener también el diálogo, no solo interreligioso, sino a veces lo tenemos que empezar desde nosotros mismos. El diálogo siempre enriquece y siempre nos hace buscar pues nuevas sendas, nuevos caminos que nos lleven pues a esa unidad. Eso sí, tenemos que tener en cuenta, mantener la unidad y el diálogo tampoco quiere decir que todo valga. No todo vale, siempre recordando que la unidad, quien favorece la unidad de verdad es Jesucristo, y que nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, es el que salva a toda la humanidad. Siempre recordando eso, hay que mantener el diálogo, pero siempre también poniendo cada cosa en su lugar.
Pues ya simplemente nos queda que anime a la participación de las parroquias en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y a mantener también durante todo el año un ambiente fraterno con nuestros hermanos los migrantes.
Y para terminar, pues animar a todos a rezar por esta unidad tan necesaria, por esta unidad tan querida por Cristo. Recordemos el Evangelio. Recordemos al mismo Cristo cuando pide al Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno. Es un deseo de Cristo, no es un capricho nuestro, sino es un deseo del mismo Cristo. Por eso tenemos que pedir no solo los 8 días de la semana por la unidad. Esto es algo que tenemos que trabajarlo todos los días. Es algo que tenemos que empezarlo desde uno mismo, desde nuestras pequeñas comunidades, desde nuestras parroquias. En la unidad siempre empieza por nosotros mismos. Si nosotros mismos no estamos unidos, pues tampoco podremos luego hablar de unidad con los otros. Entonces, pues también recordar que esto es algo de todo el año. También pues recordar a esos hermanos migrantes, aquellos que arriesgan la vida buscando algo mejor que lo que tienen. Y también pues recordar que la unidad también empieza por ayudar a esos hermanos que buscan algo mejor que lo que tienen. A esos hermanos pues que están tan necesitados, no solo de cosas materiales como comida, ropa, una casa, sino también pues que necesitan sobre todo nuestra compañía, nuestro consejo, nuestro cariño en definitiva. Pues animaros a todos a que especialmente pues estos 8 días en la Eucaristía, en la exposición del Santísimo, en las reuniones de formación, pues también se tenga mucho en cuenta este tema de la unidad. La unidad, pues, que como ya he dicho en otro momento, pues que también busca este sínodo de la sinodalidad en el que nos encontramos en estos años que están por venir.
Pues como siempre le agradecemos al responsable diocesano de ecumenismo, don Jaime González, que nos haya atendido.
COPE, estar informado.
Avanzamos en el espejo de la Iglesia de Jaén. Esa semana de oración por la unidad de los cristianos, de la que nos hablaba nuestra compañera Vanessa Muñoz, se celebrará a partir del martes 18 de enero, pero antes, este domingo, se celebra la Jornada de Infancia Misionera. Les daremos más detalles el próximo domingo en Iglesia Noticia, pero hoy les adelantamos una entrevista con el delegado episcopal de Misiones, don Carlos Moreno. Háblenos sobre la Jornada de Infancia Misionera, ¿qué es?
Hola, buenos días. Ciertamente nos encontramos en una jornada preciosa durante el año misionero y es la Jornada de Infancia Misionera. Tengo que reconocer que es una de las obras misionales pontificias más bonitas, yo para mí la más querida también. Se trata de una obra pontificia, misional pontificia, que eso es muy interesante porque nos ofrece el reconocimiento de toda la Iglesia, ¿no? Una labor que desde hace ya, pues fíjate, desde el año 1843 que nace en Francia, hace ya 179 años, una inquietud de un obispo francés, el obispo de Nancy, Carlos Augusto Forbin-Janson, pues él, desde su gran inquietud misionera, pues promueve la actividad de ayuda a los hermanos pues, más necesitados de otras tierras, ¿no? Pero además cae en la cuenta de que es interesantísimo, además en ese momento pues es algo totalmente novedoso para todo el mundo, hacerlo a través de los niños, concienciar a los niños de la importantísima misión y tarea que ellos mismos también como protagonistas pueden hacer en favor de la misión de la Iglesia. Empezó a extenderse rapidísimamente, ya 10 años después está instaurado en España. Actualmente en más de 170 países pues funciona y se desarrolla la acción, ¿no?, de la obra de infancia misionera, y en este domingo pues lo celebramos de una forma muy especial, ¿no? Es una tarea, creo que bien hermosa, trabajar en la concienciación de los niños, ¿no?, también de su capacidad, ¿no?, también, y de su protagonismo, ¿no?, en la acción misionera de la Iglesia, en la misión adyente, ¿no?
Este año se ha escogido desde Obras Misionales Pontificias el lema "Con Jesús, niño a la misión". ¿Qué pretende transmitir este mensaje?
Sí, se trata de un programa que ya viene haciéndose desde los últimos 4 años, es un programa a 4 años, ya este sería el último, con este mismo lema, con Jesús, acompañando a Jesús, ¿no? Es decir, lo que intenta promover también es la identificación de los niños con el mismo Jesús, es decir, saberse misioneros de Jesús y con Jesús. Entonces, pues se ha ido haciendo un recorrido desde el año 2019, que fue el primero de este programa, pues fue con Jesús a Belén, identificándose con ese Jesús niño, ¿no?, que nace ese momento de la encarnación, que entra en la historia, y entonces pues que se hace uno de nosotros. El año siguiente sería con Jesús a Egipto, haciéndose eco también pues de tantas situaciones, ¿no?, de cristianos perseguidos, ¿no?, y con dificultades en el mundo, como Jesús también lo fue al poco de nacer. El tercer año fue con Jesús a Nazaret, que es donde vive Jesús fundamentalmente pues su vida en casa, ¿no?, en el hogar, con su familia, y donde va aprendiendo, donde va creciendo, donde va también aprendiendo cuál es su misión y donde empieza fundamentalmente su vida pública, ¿no?, y la misión del Señor también en torno al lago de Galilea, los caminos de aquella tierra, la elección de los discípulos, el envío misionero. Y este último año pues concluye ya en Jerusalén. El concluir en Jerusalén nos recuerda pues a un Jesús que ya no es niño, que ya se ha hecho mayor, y que al acompañarle pues en este viaje a la Ciudad Santa, pues también los niños van descubriendo el sentido de la misión de Jesús y también con él la misión de cada uno, ¿no? En Jerusalén es el lugar también de la entrega, ¿no?, de Jesús, donde vive su pasión, su muerte y su resurrección. Por lo tanto, pues acompañar a Jesús a lo largo de toda su vida, de forma que nuestros niños pues también se vayan identificando, ¿no?, con él.
Don Carlos, lo ha apuntado de una manera sucinta al principio, pero ¿considera usted que es importante contagiar a los niños del espíritu misionero y hacerlos partícipes de esta realidad tan fundamental en nuestra Iglesia?
Pues es fundamental, porque es Jesús mismo el que nos llama, ¿no?, el que nos invita, nos llama, ven y sígueme, y el que nos llama amigos, y el que nos dice, id a evangelizar, ¿no?, a toda la gente. Y claro, en esa tarea los niños no pueden quedar al margen como meros espectadores, ¿no?, de la misión, sino que están invitadísimos a como auténticos protagonistas, ¿no?, también como embajadores, ¿no?, de Jesús. Porque además los niños son extraordinarios, ellos realmente acogen la misión con una ilusión que a veces los adultos no tenemos, ¿no? Y aprenden rapidísimo, se entusiasman con lo que hacen, son muy sensibles a las necesidades del mundo, enseguida aprenden también los cauces por los que la Iglesia llega a todos los rincones y se saben partícipes de primera línea. Entonces es importantísimo trabajarlo desde muy pequeño, animándolos, ayudando a concienciar también, ¿no?, sobre lo que significa la Iglesia como misionera, ¿no? Y también puedes darles cancha, ¿no?, para que ellos también puedan desarrollar su tarea, porque lo hacen, vamos, como nadie. Además que, la infancia misionera se propone precisamente eso, ¿no? Conseguir que los niños pues cumplan también adecuadamente su misión local y universal, porque al final la misión de la Iglesia es eso, ¿no? No solamente mirar lo que necesitamos aquí, cómo crecemos aquí, cómo caminamos aquí, que eso es importantísimo y esencial, pero también siempre con la mirada puesta, ¿no?, en la misión Allentes y ad extra, ¿no? Es decir, siempre que los niños sean también partícipes de la totalidad de la misión de la Iglesia.
Pues don Carlos Moreno, delegado episcopal de Misiones, como siempre, agradecemos su presencia aquí en COPE Jaén.
Muchas gracias, buen día para todo.
Hasta aquí el Espejo de la Iglesia de Jaén. Disfruten del fin de semana y recuerden que el próximo encuentro con la información religiosa diocesana es en esta misma sintonía, la de COPE, el domingo a las 9:45 de la mañana. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena tarde.